Bienvenidos a otro programa de temático musical. Yo soy Borja Antón, acompañado de Ana Esclapez y en los controles técnicos, Martín Gil. Hola, Ana.
Hola, Borja.
En el especial de hoy vamos a tratar las bandas sonoras de la filmografía del director Quentin Tarantino.
La música de este director es todo un icono y referente en el mundo cinematográfico. De hecho, la mayoría de veces identificamos su obra por la música antes que por las imágenes. No es de extrañar que el creador de Pulp Fiction tenga esa obsesión por impregnar cada película con ese sello particular, puesto que heredó de su padre, el actor y músico Tony Tarantino, el gusto por el rock and roll y los sonidos setenteros, que también pueden observarse en sus influencias cinematográficas.
Sí, de hecho, en las películas de Tarantino no suele aparecer música compuesta ex profeso para tal fin, sino que se trata de canciones ya existentes, seleccionadas por el director y que encajan en la acción que se desarrolla. Muchas de ellas son éxitos de los 60 y especialmente de los 70, que es una época musical idolatrada por el autor de Kill Bill. Este tratamiento de la música entronca con ese carácter referencial que inunda los textos del cineasta. De hecho, para Tarantino, que la música sea una realidad preexistente al texto cinematográfico añade incluso más valor al que ya posee, que es trazar puentes de significación con el espectador, que conoce e incluso llega a amar esas melodías y de este modo establece una relación más estrecha con la película, una relación de empatía en la sala de cine.
Si rastreamos el uso que de la música hace el genio de Tennessee, descubrimos que, siempre que puede, hace un uso con un carácter diegético de la misma. En sus películas proliferan las canciones, en sus películas proliferan las radios, como en una de sus escenas más famosas de Reservoir Dogs, los estéreos de los coches e incluso la música en directo, como en Kill Bill. Los personajes hacen continuas referencias a la música que están escuchando, bailan o se emocionan con una música que, al ser diegética, escuchan tanto el espectador como los personajes. Estos lazos entre el ámbito de expectativas del personaje y el ámbito del espectador, a través de la música que ambos escuchan, crean nudos empáticos espectador-personaje, produciendo secuencias de enorme popularidad como el baile de Travolta y Thurman, al son de los acordes de Chuck Berry en Pulp Fiction.
Y bueno, empezamos el recorrido a través de la canción Stuck in the Middle with You, la canción insignia de su ópera prima Reservoir Dogs. Durante toda la película debut de Tarantino estamos oyendo hablar de Kabili y el supersonido de los 70, tanto que llega a convertirse en un personaje más de Reservoir Dogs. Pero el gran protagonismo para el rock añejo de esta emisora de radio llega con el inolvidable momento estelar de Michael Madsen en el papel del señor Rubio cuando al ritmo socarrón de esta Stuck in the Middle with You ejecuta su sangriento baile. Esta es una de mis escenas favoritas de la historia del cine que se hace aún más memorable con la canción de los Stellar Wheels. Este es un grupo escocés de pop de los años 70 al estilo Crosby que obtuvo años después de su desaparición un gran éxito mundial con esta canción de claras influencias de Bob Dylan. El proyecto se inició alrededor del año 1972 y bueno, pues tras su primer éxito en el EP, los Stairs Wheels, bueno, que en este trabajo incluía la canción citada y bueno, pues tuvieron varios problemas internos que hicieron que su cantante abandonara la nave para ser reemplazado por Ludell Grosvenor, el ex vocalista de Spooky Tooth. Las cosas no se arreglaron y el quinteto terminó por convertirse en un dúo al regresar al lado de Egan y el huido Rafferty, que era el vocalista original. Bueno, pues sin embargo la cosa no terminó por funcionar en el mercado y tras un siguiente disco que tenían contratado, al que terminaron llamando Right or Wrong, optaron por separarse para proseguir sus respectivas carreras en solitario. Y les fue bastante bien, cosecharon un enorme éxito comercial para Rafferty a finales de la década con el sencillo Baker Street. Y bueno, Rafferty falleció el año pasado, el 4 de enero, a causa de una enfermedad hepática, tenía 63 años de edad. Y bueno, pues después de conocer un poco más sobre el grupo que dio voz y ritmo a esta sangrienta escena de Reservoir Dogs, también, bueno, pues inmortalizada a través de los Simpsons.
Sí.
Ha llegado el momento de escucharla.
Jokers to the right, here I am.
Y tras escuchar esta gran canción, vamos a seguir con Reservoir Dogs. Como ya hemos dicho, Quentin Tarantino tiene una marca registrada cuando hace películas. Por lo general, en sus cintas comienzan con un extendido diálogo seguido por una notable canción que introduce sonoramente la película a los espectadores. Eso lo empezó a realizar desde Reservoir Dogs y la imagen en cámara lenta de la ruda pandilla en sus mejores trajes, mientras suena Little Green Bag de fondo. Vamos, que esto es una típica postal cinematográfica que perdura hasta hoy. De hecho, la primera escena de la película está considerada por muchos críticos como una de las mejores aperturas de la historia del cine. Sin embargo, poco se conoce acerca del cantante que dio letra a la canción, George Baker, compositor y músico holandés, que formó su grupo en 1967 bajo el nombre de Soul Invention, aunque en 1969 cambiaron el nombre por George Baker Selection, al mismo tiempo que reorientó su estilo dirigiéndolo más cerca del rock. Little Green Bag fue su primer single y llegó a los primeros puestos de la lista de Billboard en los Estados Unidos. El segundo sencillo, Dear Anne, también estuvo 2 semanas dentro del mismo ranking, lo que los llevó a grabar el disco debut, después de lo cual desaparecieron de la escena musical hasta 1975. Fue entonces cuando, con su single Paloma Blanca, pudieron llegar al top 20 en los Estados Unidos y al número 1 en Europa. Eso sí, en su país de origen, Holanda, sus éxitos sobrevivieron uno tras otro, ganando discos de oro y platino. George Baker editó discos solistas y la banda siguió con sus intermitencias hasta comienzos de la década de 1990, tras lo cual Baker emprendió su carrera solista. Lo que está claro es que Little Green Bag consiguió rebasar cualquier pronóstico y frontera, ya que consiguió el número uno en Japón y ha servido de referente para series como Los Simpson, como ya hemos comentado antes, y para la campaña internacional de la película de animación Gru, mi villano favorito. Y ahora, tras tanto comentar sobre esta famosísima canción, vamos a escucharla y a descubrir ¿por qué tiene tanto éxito?
Shadow.
Bueno, yo creo que si ahora mismo digo Pulp Fiction, uno de los primeros sonidos que vendrán a tu mente es la endiablada guitarra surf de Dick Dale. En realidad, Misir Lou es una canción popular griega de compositor desconocido, pero el guitarrista de Boston la recuperó en los años 60, multiplicando en varios enteros su velocidad para convertirla en el temazo que hoy todos asociamos con la que es posiblemente la mejor obra de Tarantino. Y bueno, la verdad es que Dick Dale es bastante desconocido para el público mayoritario, así que vamos a ahondar un poco más en su trayectoria. Dick Dale, como he dicho, es conocido como el rey de la guitarra surf. Fue pionero en ese estilo y trabajó estrechamente con Fender para producir por encargo amplificadores, incluyendo el primer amplificador de guitarra. También empujó los límites de la tecnología de amplificación eléctrica y ayudó a desarrollar nuevos equipos que era capaz de producir de forma distorsionada, con tonos gruesos y bien definidos. La velocidad de vértigo con la que tocaba su sola nota staccato picking se ha convertido en una técnica mundialmente conocida. Y bueno, también es conocido su talento para el espectáculo con la guitarra y lo que le convirtió en precursor de la música heavy metal, y fue una gran influencia para guitarristas del calibre de Jimi Hendrix y Eddie Van Halen. Resulta curioso que años más tarde un grupo tan opuesto a él como los Black Eyed Peas utilizara la canción como base musical para uno de sus temas más importantes, Pump It. Sea como fuere, la influencia de Misir Lou ha sido casi decisiva dentro del séptimo arte. Vamos a escucharla y a comprobar por qué es así.
Y bueno, ahora tengo que reconocer que no nos hemos podido resistir a incluir un tema más de Pulp Fiction, esta película que está claro que da para mucho. Y la verdad es que dejar de esta selección de las mejores canciones de Tarantino el famosísimo baile entre Travolta y Thurman, pues sería un pecado capital. El rockero tema, tan apropiado para la estética del bar donde el matón lleva a la chica de su jefe, corresponde al gran Chuck Berry, quien la compuso mientras estaba en la cárcel y la incluyó tiempo después en el álbum St. Louis to Liverpool de 1964. Hablar del mítico Chuck Berry es hablar del padre del rock and roll, y no estamos exagerando. Chuck creó la base musical para que muchos artistas empezaran a mirar este género como una salida de rebeldía y como un acto poético para el buen sonido de una guitarra viajera. De hecho, la historia de la canción que nos ocupa es bastante curiosa. Cuentan que a inicios de los 60, Chuck se encontraba en prisión tras ser declarado culpable de un delito sexual, donde se le acusaba, además, de una causa por supuesta violación a una menor de edad, de tan solo 14 años. Por esta acusación, Chuck pasó tras las rejas entre 1961 a 1963, y tanto su popularidad como la venta de sus discos sufrieron una leve caída. Tras quedar libre, lo primero que hizo Chuck fue ir directamente al estudio de grabación para ensayar las nuevas canciones que había estado componiendo. Entre ellas aparece You Never Can Tell, una llamativa melodía más ligada a los temas de Fast Domino que a los viejos blues de antaño. Con una armonía vocal llamativa y de gran calidad, esta canción nos trae a un Chuck Berry renovado, donde nos relata la historia de dos jóvenes recién casados que viven miles de aventuras en su nueva etapa de pareja. Bajo esa entretenida melodía con aires a Nueva Orleans, hallamos una letra inteligente, donde esos dos personajes recorren con virguerías en no tener empleos seguros y el malgastar su poco dinero en discos y en un coche para ir de paseo y celebrar su aniversario. El maquillaje poético de Berry llegó a su punto más alto cuando en la letra de esta pieza musical incluyó un nuevo término, Colerator, para señalar el clásico refrigerator. Incluso en eso es innovador este hombre.
Uh-huh, sí.
La canción se convirtió en un clásico del repertorio de este gran artista y entró en el puesto 14 del Billboard Hot 100, siendo uno de los hits más bailados del año 64. Es un gusto dejar esta canción de un grande, de un maestro del rock, del verdadero rey de este estilo musical que nunca morirá. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Roebuck sale. Found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. The mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell.
Bueno, y aquí hemos dejado el famosísimo tema You Never Can Tell.
Famosísimo y adoradísimo por los fans de Tarantino.
Seguro que alguna vez te has querido poner una peluca negra, una camisa blanca y salir a la pista de baile a realizar...
¿Para qué te voy a engañar? Con un John Travolta de la época. De la época, claro.
Bueno, yo me puedo poner también peluca y una coleta y podemos...
Vale, ahora mismo nos ponemos aquí en el estudio a bailar, pero como no nos ve nadie, no pasaría nada.
Claro. Yo creo que, bueno, es una de mis canciones favoritas de toda la filmografía de Quentin Tarantino. Es una pena que no hayamos podido incluir otras tan fantásticas como pues, de Jackie Brown o de Malditos Bastardos.
Sí.
Que realmente está muy
Hay
bien.
Muy buenas, sí, porque la verdad es que si tenemos... Es verdad que lo que más llama la atención de las películas de Tarantino, además de ese estilo... suyo que tiene, que lo reconoces enseguida, es esa música que no está compuesta especialmente para la película, pero es increíble, encaja a la perfección Y en la escena incluso hace que las escenas sean más entrañables, como esta que estábamos contando de Travolta y Thurman, o como el inicio de Reservoir Dogs, que es que, como hemos comentado, es uno de los mejores inicios de película del cine.
Realmente coge las canciones que a priori no parece que sean demasiado, eso, demasiado de su estilo, y luego las convierte en icónicas.
Sí, eso es verdad.
Porque realmente tú cuando oyes You Never Can Tell te imaginas directamente a Uma Thurman bailando, o cuando escuchas Stuck in the Middle with You te imaginas a Michael Madsen arrancándole la oreja
al pobre policía, ¿sí?
Exactamente. Lo que no sé es qué deparará
las próximas películas de Tarantino, si seguirá siendo tan excelente en este ámbito o si quizás empiece a flojear, no lo sabemos, la verdad. Esperemos que no.
Yo creo que es un genio y no sí. Creo que va a pasar. De hecho, bueno, tú sabes que no fue a ninguna escuela de cine. Él se forjó en un videoclub.
Sí, la verdad es que algo leí que él se hizo a sí mismo. Y la verdad es que eso se puede ver también en sus películas porque son completamente diferentes. Y han pasado los años y ha ido evolucionando, pero no pierde su sello. Siguen siendo películas más comerciales, para que vamos a engañarnos, son más comerciales que Reservoir Dogs. Pero, por ejemplo, en Malditos Bastardos, pues Brad Pitt o en Pulp Fiction, el reparto llama mucho la atención, no como en Reservoir Dogs, que el reparto era menos conocido. Pero vamos, que no pierde su sello y dudo mucho que pierda el sello de la música también.
Nos hemos dejado en el tintero Kill Bill, que es otra película que tiene muchos
momentazos increíbles.
Momentazos y temas también, lo que decíamos antes, muy significativos.
Sí, incluso no canciones, porque ¿quién no recuerda el silbido ese tenebrante que cuando hay tensión pone Tarantino o la
con Daryl Hannah?
Sí, cuando entra vestida de enfermera a por la pobre Uma Thurman.
O cuando alguno de los personajes se gira, sobre todo Uma Thurman, y se oye ese pitido.
Chin, chin, ese.
Que ya todos asociamos directamente a Kill Bill,
es verdad.
O cuando Uma Thurman vestida de...
De amarillo
entra y suena también...
A la entrada de ella. La verdad es que sí, que es un genio, que esperemos que siga haciendo...
Es un genio, sin embargo, es bastante difícil de tratar. Tiene un carácter muy especial, porque de hecho en Django Unchained, con Leonardo DiCaprio ha tenido varios encontronazos.
No me digas.
Sí.
No me digas.
Tú que eres tan amante de Leonardo DiCaprio.
Vaya por Dios, Tarantino, vas a tener un problema, ¿eh?
Hombre, a lo mejor el problema es de DiCaprio, no de Tarantino. ¿No crees?
No. No puede ser, pero la verdad es que además hay que señalar que Tarantino suele rodearse siempre de gran reparto, porque también ellos querrán trabajar con alguien como Quentin Tarantino, y a priori no hace películas excesivamente comerciales, no hace Los Vengadores, no hace Batman, pero son películas que buscan los actores, que buscan interpretar un papel de Tarantino porque saben que eso es una buena película a priori. También quizás alguna vez le salga una rana a Tarantino. Produce cosas un poco extrañas. Produce Hostel.
Es que tú sabes que él es muy dado a la serie B y...
Muy, muy dado.
Al menos y al gore.
Al menos no dirige... Quiero decir, lo que dirige suele ser mejor.
Sí, de hecho es curioso que su película favorita, bueno, al menos del año 2000 para adelante, sea Battle Royale.
Sí, es un poco extraño.
Bueno, realmente no es extraño, viniendo de él, que, como decía, se forjó en un videoclub viendo películas de serie B, de serie Z.
Le pega todo eso.
Le pega todo eso, exactamente. Y bueno, yo creo que hasta aquí...
El debate sobre las canciones pasadas de Tarantino y... Bueno, vamos a ver qué nos deparan sus próximas películas, que esperemos que sean muchas.
Y larga vida al genio de Tennessee.
¡Viva!
Y bueno, pues yo soy Borja Antón, Ana Esclapez en el micrófono acompañándome y Martin Hill poniendo música a este espacio.
Muchas gracias por estar ahí. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The cooler radar was crammed with TV dinners and ginger ale.
Chapel Bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes.